bendición, hermanos. Gracias, pastor. La verdad que extraordinario. Cantábamos, grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. ¿Cuánto lo creen? Amén. Yo creo que sí, creo que esta luz, como cantábamos, realmente va a brillar. Hay un viejo dicho que dice, el faro que alumbra más lejos, alumbra más fuertemente cerca de sí mismo. Y esta iglesia Dios está usando para alumbrar lejos. Para mí es un privilegio volver, en realidad no es volver, hermano Ramón, porque es otra iglesia. Voy a tener que venir más a menudo porque la verdad que el crecimiento es tremendo. Le felicito por lo que Dios está haciendo a través de ustedes aquí. Mi trabajo sí es ayudar a las iglesias hispanas de Estados Unidos a entender su rol y que Dios va a hacer grandes cosas a través de este pueblo. Los que se acuerdan algo de lo que prediqué la última vez sería un milagro, pero los que se acuerdan recordarán que hablamos del rol del pueblo hispano en la evangelización del mundo. Es un rol extraordinario. Hoy no vamos a volver mucho sobre ese tema, pero sí quiero que veamos el mismo video que vimos la vez pasada, que habla de ese rol, para recordarles. Vamos a estar hablando del desafío bíblico para cada iglesia, el desafío bíblico para nuestro negocio familiar, pero está dentro, enmarcado en un contexto que vamos a ver ahora en el video. El video es cortito, por favor no se distraigan, no se repiten las palabras, conceptos que va a impactar tu palabra y después tu vida y después seguimos.
Egipto, 1446 años antes de Cristo. El pueblo de Israel sufre bajo el faraón Tutmosis III. La esclavitud y la opresión lo están asfixiando. Pero, ¿qué fue lo que los llevó a Egipto? ¿Fue el hambre? ¿Los desastres naturales? ¿El deseo de progresar? ¿La política del faraón? Nosotros sabemos que más allá de las circunstancias, Dios estaba formando un pueblo para bendecir a las naciones. Nuestros pueblos también han vivido estas realidades. Los enredos políticos, la corrupción, los desastres naturales y la escasez los asfixiaban y llevaron a muchos a emigrar. Y ahora nos preguntamos, ¿para qué? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué tuvimos que abandonar nuestra tierra, nuestra gente y nuestras costumbres? ¿Solo para mejorar nuestra situación económica? ¿Darle más oportunidades a nuestros hijos o escapar a la violencia? Estas metas son loables, pero las metas de Dios son mucho más grandes. Como lo hizo con Israel en Egipto, Dios está formando aquí un pueblo para bendecir a las naciones. Por siglos, Dios ha usado a la Iglesia de Estados Unidos para bendecir a las naciones. Pero hoy, la política, la historia y la cultura han creado una división entre Estados Unidos y muchos pueblos del mundo. Y hoy, Dios está preparando un pueblo misionero de relevo y nos ha diseñado perfectamente para esta misión. Nuestros hijos son biculturales, saben manejarse entre culturas diversas. Nuestra apariencia física nos abre las puertas alrededor del mundo. En la India, en África del Norte, en el sudeste asiático. Nuestra idiosincrasia nos dice que hay más tiempo que vida. Esto nos distingue. En cuanto a la familia, la amistad y la hospitalidad, nuestra idiosincrasia también nos distingue. Pero estas mismas idiosincrasias han construido un puente a los no alcanzados. Cada día en los lugares más remotos, millones siguen las telenovelas mexicanas, venezolanas y argentinas. La música latina se escucha en todo el mundo. Nuestros futbolistas son renombrados. ¿Se da cuenta? Dios nos ha preparado para este tiempo en la historia de las misiones. No tenemos por qué sentirnos disminuidos por nuestra apariencia o nuestra cultura hispana. Estas son las mismas características que nos capacitan para cumplir el propósito de Dios. Dios usó al pueblo de Israel de una manera poderosa. Hoy nos quiere usar a nosotros. Hoy nos llama a levantarnos y bendecir a las naciones. El futuro de millones depende de nosotros. Ahora es el tiempo y nosotros somos su pueblo. No hay tiempo que perder.
Qué tremendo mensaje, ¿verdad? Es algo que espero que haya calado en tu corazón y que tomes conciencia de los propósitos de Dios. Dios no se despertó un día y dijo: ¿de dónde vinieron 50 millones de hispanos a Estados Unidos? ¿Por dónde entraron? Dios tenía un plan y está llevando ese plan a fruición. Yo quisiera hablar hoy de cómo alcanzar al mundo, alcanzando el mundo a través de del negocio familiar, a través de la herencia que Dios nos ha dado. Le voy a pedir a ustedes que busquen conmigo en el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 14 al 17. Romanos 8, versículos 14 al 17. Y dice así la palabra de Dios: porque todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos somos hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Espero que tu espíritu dé testimonio de que tú eres un hijo, una hija de Dios, porque eso es algo tremendo que Dios nos ha dado. Hemos sido adoptados. Ahora, yo tengo dos hijos adoptados y un hijo que nos adoptó. Pero en realidad, si ellos se ponen a comparar, van a pensar: la verdad, hubiésemos elegido mejor, porque los recursos están medios limitados, ¿verdad? Pero nosotros hemos sido adoptados a la familia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir lo que sigue allí en versículo 17: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El tema de esta semana, de lo que en la iglesia en general es el tema de las misiones, de llevar el evangelio hasta lo más remoto, a los lugares más oscuros. ¿Cómo vamos a hacer para alcanzar al mundo? Bueno, lo hacemos porque somos coherederos con Cristo. Y esta herencia no es similar a la herencia que yo le voy a dejar a mis hijos. Esta herencia es extraordinaria, es eterna, son recursos incalculables que nosotros vamos a encontrar. Entonces, tú eres un heredero. Y eres un heredero, pero eres heredero. Bueno, déjeme contarles una historia. Tengo un amigo en Uruguay, el hermano Juan Trindade. Juan Trindade viene de una familia extraordinariamente poderosa. Los Trindade era una familia que en el norte del país tenían grandes extensiones, grandes cantidades de animales vacunos y de ovejas, miles y miles de hectáreas, realmente una familia muy poderosa. Juan Trindade, un hijo de ellos, era un juez reconocido para todo lo que eran los lanares en el país de Uruguay. Era invitado internacionalmente y era reconocido por toda la herencia que él había recibido de su familia. Lamentablemente, Juan Trindade se dedicó a las mujeres y a los juegos de azar. Y un día se encontró que le estaban quitando toda su herencia porque la había malgastado. Lo bueno de esta historia es que en ese momento conoció a Cristo y ahora ha recuperado otra herencia, la herencia que Cristo le ha dejado. Nosotros también, como Juan Trindade, hemos recibido. Si tú has nacido en Cristo, tú eres un hijo, una hija de Dios, tú tienes una herencia. Lo importante es entender para qué. Cuando el padre de Juan le dejó la herencia, era para que él se dedicara a ese negocio, el negocio familiar del ganado en Uruguay, que es un negocio importantísimo. El primer producto del país es la parte de agropecuaria del Uruguay. Y su tarea es llevar eso, explotarlo y llevarlo a más. Lamentablemente, lo llevó a menos. ¿Tú qué vas a hacer con el negocio familiar? Busquen conmigo en el libro de Hechos, de Lucas, perdón, capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 48, dice así. Estando Jesús, ¿se acuerdan la historia? Jesús ha sido llevado por sus padres a Jerusalén. Tiene 12 años. Y cuando regresa todo el grupo que había venido de su pueblo donde vivían, de Nazaret, cuando regresa toda la caravana, de repente a los 3 días se dan cuenta que Jesús no está con los otros adolescentes. Y lo vuelven a buscar, y ahí lo encontramos en el versículo 48, cuando dicen los padres, cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. ¿Y se acuerdan la historia, la respuesta de Jesús? Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre es necesario estar? Jesús entendía bien claro su herencia. Él entendía que el padre tiene un negocio y ese negocio es de él. ¿Tú entiendes cuál es el negocio familiar? ¿Tú entiendes cuál es tu herencia? Nosotros tenemos una herencia que es parte de este negocio familiar que nuestro Padre ha entregado a nuestras manos. La pregunta es: ¿vamos a terminar como Juan Trindade? ¿O nosotros vamos a pasar este negocio crecido, aumentado a los que siguen en nuestro lugar? Veíamos ahí el rol de los hispanos como llegando como un movimiento de que va tomando la posta, un relevo para el movimiento anglosajón de misiones. ¿Tú vas a dejar algo para que alguien lleve adelante en este negocio que tenemos? En Génesis capítulo 12 nos encontramos con una característica de este negocio. Génesis capítulo 12 es donde encontramos la primera mención del aspecto total de este negocio que Dios le entrega a su gente. Génesis capítulo 12, versículo 1, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y seréis bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré. Y la última frase tiene que ver con el negocio familiar. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Lo que Dios le prometió a Abraham, que es el padre de la fe. El apóstol Pablo después nos enseña que nosotros somos los coherederos de esto. Y que ese negocio de ser bendición a todas las naciones es la tarea, el negocio, la razón de ser, la expresión, la visión, la misión de la iglesia. ¿Cuál es? Que todas las naciones de la tierra sean benditas. ¿Has hecho algo esta semana para que las naciones del mundo sean benditas? El pastor me estaba comentando que en cuanto a ofrendas misioneras ha sido este un tiempo extraordinario, que está ahí la iglesia, la parte hispana ha respondido extraordinariamente con ofrendas. Yo les bendigo por eso, porque Dios va a usar eso para bendecir a gente que todavía nunca ha escuchado una sola vez el evangelio. Estuve ayer y anteayer con una pareja de misioneros hispanos que fueron enviados a un país islámico radical, a Mauritania, a un lugar donde no se podían establecer iglesia, a un lugar donde no podía entrar un misionero, nadie podía entrar identificándose como cristiano porque no lo admiten. Porque persiguen si alguien se fuera a convertir, lo pueden echar de la familia, le pueden quitar su trabajo, lo pueden meter en la cárcel y hasta lo pueden matar y nadie hace nada. Y esta pareja, nacida en Matamoros, que después se hicieron residentes y ciudadanos, salieron enviados a un lugar donde el negocio familiar no había llegado. Llegaron allá, no representando a Coca-Cola, no representando a IBM, no representando a las petroleras de Venezuela, llegaron allí representando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo interesante, hermanos, es que ahora también tenemos misioneros hispanos, pero no son catalogados como hispanos. Ellos están allí en algunos lugares del mundo y quizás están representando a Coca-Cola, pero entienden que la razón que están allí, como los hispanos están aquí, es para bendecir a las naciones. Porque no importa en qué estás tú, no importa tu negocio particular, el negocio del Padre toma precedencia y Él te da la oportunidad, sea donde estás estudiando joven, sea donde estás enseñando padre, sea donde estás trabajando, donde estés viajando, Dios quiere usarte para que el negocio familiar vaya creciendo. Me acuerdo una vez estar compartiendo, estar en el avión volando hacia Fort Lauderdale, creo que era, y se sentó al lado mío una joven hablábamos en inglés, pero le noté que ella tenía un acento en inglés también, ¿verdad? Entonces empiezo a escuchar y le pregunto de dónde es, y resulta que era de México, pero trabajaba para una multinacional de química. Y empezamos a hablar, y entonces ella me preguntaba qué es lo que qué hacía yo, y yo no le respondía. Y ella me seguía preguntando, y al final le dije: yo estoy cambiando el mundo. Y ella como que se corrió un poco y fue a ver si había bomba o algo por el estilo, ¿verdad? Y dice: ¿cómo? Dice: yo estoy cambiando el mundo. Y dice: ¿y cómo haces eso? Y yo le digo: bueno, yo desafío a los hispanos de Estados Unidos, de manera muy particular a los jóvenes, a que vayan conmigo a los lugares donde no ha llegado el Evangelio de Cristo Jesús, a cambiar la historia de las naciones. Y dice: no me digas. ¿Y cómo se hace? Empezó a preguntarme como una empresaria. Y empezó a preguntarme cómo se hace eso. Y qué resultado están dando. ¿Cómo está marchando? ¿Está funcionando? Cuando estábamos por aterrizar, ella me dijo: ¿usted me permitiría invertir en su negocio? Una mujer católica, una mujer cursillista, una mujer que había pasado por algunas desilusiones, fuerte en su fe, pero que entendió la visión. ¿Tú la entiendes? ¿Estás invirtiendo? ¿Estás invirtiendo? Hermana, madre, ¿estaría dispuesto a invertir la vida de su hijo, de su hija? Porque hay algunos aquí jóvenes que Dios los está llamando a ir a lugares. Tengo el hermano Aranguren, que algunos de ustedes conocen, Luis Aranguren, que sirvió en Lifeway por mucho tiempo, ahora está en Coral Park, la iglesia bautista Coral Park Florida, en Miami. Su hija está en uno de los países, ni lo voy a mencionar, uno de los países más caldeados del momento. Su hija con sus nietitos. Y es asombroso para mí estar con esa pareja y llamarles cuando hay noticias de algún problema de disturbios y las cosas están cambiando cada momento en el Medio Oriente. Y ellos preocupados, pero confiados y dando gloria a Dios que su hija ha optado por el reino, por ser parte de este negocio familiar. Los judíos no entendieron bien, ellos fueron los primeros herederos. Ellos fueron los primeros que Dios les dio la tarea, pero a los judíos les costaba entender. Los judíos pensaban que este negocio, el evangelio, la relación con Dios, pensaban que era para ellos, para la gente como ellos, para la gente que hablaba como ellos. Y por eso Dios tuvo que escoger otro pueblo. Qué triste sería si nosotros, como pueblo de Dios hispano, se nos ocurriera que el evangelio es para los que hablan español. Que el evangelio es para los hispanos, que si Dios llama a alguien de esta iglesia tiene que ir a América Latina. No, nuestros misioneros hispanos que están esparcidos alrededor del mundo, algunos están en lugares como Afganistán, algunos están en Mauritania, algunos están en la China, algunos están en la India y están cambiando la historia de las naciones. ¿Pero por qué? Porque tenemos un negocio, es un negocio que abarca todo. Miren conmigo lo que dice Salmos. El pueblo de Israel tenía que haberlo entendido bien claro, porque Dios lo dejó muy claro. David, el rey David, lo dejó muy claro. Miren lo que dice Salmo capítulo 2, versículo 8, acerca de este negocio familiar. Hermano, este no es un kiosquito en la esquina. Este no es un negocio local de Houston. Esto es un negocio para todo el mundo. Miren lo que dice: pídeme y te daré por herencia las naciones y por como posesión tuya los confines de la tierra. ¿A quién le dijo Dios eso? Cuando el salmista escribe, ¿de quién está hablando? De Cristo. Está hablando de Cristo, pero le dice que es su herencia. Y Pablo dice que nosotros somos coherederos, o sea que lo que era para Jesús ahora es para mí. Y entonces, ¿cuál es? ¿Es Houston mi herencia? ¿Es Estados Unidos mi herencia? ¿Son las Américas mi herencia? No, te daré por herencia las naciones. ¿Ustedes se acuerdan las tentaciones de Jesús? Uno piensa, bueno, era el Hijo de Dios, para él no fueron tentaciones, fueron tentaciones reales. ¿Por qué? Porque Satanás le estaba diciendo, tú no tenés que morir. ¿Qué fue lo que Satanás le ofreció? Te daré todas las naciones y su gloria. Si te arrodillas, ¿para qué vas a morir en la cruz? Yo te las doy, era una tentación real. ¿Por qué? Porque era su herencia. Pero él le ofrecía un atajo para no tener que sufrir. Pero la herencia de Cristo es todas las naciones de la tierra, los confines de la tierra. Lo triste, hermano, que todavía hay tantas partes del mundo que aunque Dios le dio esto hace 2800 años, se escribió esta profecía y esta herencia se definió, todavía hay lugares en el mundo donde la gente no ha escuchado una sola vez acerca de Cristo Jesús. Que si alguien se despertara mañana de mañana y pensara, yo quiero conocer al Dios omnipotente, en primer lugar no tendría la idea de un Dios omnipotente, pero en segundo lugar no habría una iglesia, no habría una agencia misionera, no habría una librería, no habría un Nuevo Testamento, no habría un tratado, no habría oportunidad alguna para que él conozca que hay un Padre que le ama. ¿Cuántos están contentos de llegar aquí y saber que hay un Padre? ¿Cuántos le gusta que cuando uno está necesitado puede venir y pedir oración? No porque la gente que está aquí adelante es algo, pero porque tenemos un Padre que nos ama, que no nos acusa, como leía el pastor, ¿verdad? Pero hay gente, 1.300 millones de personas alrededor del mundo, que no lo saben. Y hermano, esa es la responsabilidad nuestra. Que este evangelio, que nosotros tomemos posesión de nuestra herencia por donde quiera que esté. Vayan conmigo ahora a Salmo 67. Y vamos a leer algo porque a veces nos cuesta. Vemos cosas en la escritura, pero no lo estamos mirando de la óptica correcta. Ustedes saben que la Biblia se ha tomado a través de los siglos para justificar muchas cosas, para justificar la cruzada y para justificar a San Francisco de Asís y su amor por los animales y toda la gente y los necesitados. Se usa para justificar el comunismo, se usa para justificar el capitalismo, se usa, uno lo puede usar para cualquier cosa. Lo importante es usarlo para el propósito de Dios, para el negocio familiar, entenderlo. Entonces, cuando tú estés leyendo la palabra, busca esos lugares donde Dios ha dejado bien claro para afirmarte. En esas cosas a veces estamos tan agobiados por todo lo que nos rodea que nos cuesta, ¿verdad?, que realmente nosotros podamos entenderlo. Miren Salmo 67, versículo 1. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Verdad que es una hermosa bendición? Dios tenga misericordia, haga resplandecer su rostro. ¿Para qué? ¿Para que nos sintamos bien? ¿Para que nos guste el culto? Dice, para que sea conocido en la tierra tu camino. Todo lo que Dios ha hecho, todas las bendiciones, es que para que tú puedas dedicarte al negocio, tomar la herencia, llevar la palabra, y que de esta iglesia salga oración, de esta iglesia salgan ofrendas, de esta iglesia salgan misioneros, que cuando el pastor vaya a Escocia o vaya a algún lugar, haya gente de aquí que diga, pastor, lléveme a mí también, yo también quiero ser parte de esto. Y una cosa más, y se me ha ido el tiempo, ¿verdad, pastor? Tremendo. Hechos 1:8 nos dice que debemos ser testigos. ¿Se acuerdan? Él les dice, él le dice, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Una de las cosas que nos frena a veces es que pensamos que tenemos que alcanzar a Jerusalén, a Houston primero. Cuando alcancemos a Houston, vamos al resto. Pero cuando Jesús dice en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra, es en vivo y simultáneo. Es al mismo tiempo en todos lados. Es llevando el evangelio aquí, allá y más allá, todo el tiempo, continuamente. Mi esperanza, hermanos, que Dios les pueda usar a esta iglesia, que tomen control de este negocio familiar, que este franchise que tenemos aquí sea un franchise que se multiplique y haya gente abriendo franquicias por todo el mundo para la gloria de Dios.
Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy y que haya sido de gran ayuda a tu diario vivir. Es nuestro deseo ayudarte a darle sentido a la vida teniendo a Cristo como centro de ella. Y todo comienza teniendo una relación personal con Dios. La Biblia enseña que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. No hay nada que tú o yo podamos hacer para ganarnos la salvación, pues solo es a través de creer y aceptar a Jesucristo como tu Salvador. ¿Qué te impide hoy comenzar a vivir esa nueva vida que Cristo te ofrece y darle la oportunidad a Dios que cambie tu vida? Solo repite esta oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y estoy lejos de ti. Reconozco que solo tú puedes perdonarme. Perdona, oh Dios, mis pecados, y entra a mi corazón, y cámbiame. Te acepto como el Señor y Salvador de mi vida. Amén. Si tú has hecho esa simple oración y has creído en tu corazón, Dios te ha perdonado y ahora eres una persona nueva en Cristo. Nos gustaría escuchar de ti, o si tienes preguntas de cómo vivir esta vida en Cristo, o te gustaría más información acerca de nuestra iglesia, visita nuestra página de internet www.championforest.org.